siempre contigo. El MINSAP reporta 92 nuevos contagios de coronavirus en Cuba y otros dos fallecidos en un brote que sigue creciendo. Ciego de Ávila y Jatibonicor decretan cuarentena por rebrotes del nuevo coronavirus. Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana pone en libertad al activista Daniel Salcedo Aguirre, detenido desde el 22 de agosto. Desde Nueva York se recuerda a un grupo de cubanos que murieron durante los ataques del 9-11 que conmemora 19 años en su aniversario. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, extiende restricciones comerciales contra el régimen cubano hasta septiembre de 2021. Venezolanos que se quejan de kilométricas colas para poder surtirse de combustible en la otrora potencia petrolera. Y este viernes, el aniversario del 11 de septiembre, tendrá una serie de cambios por la pandemia del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de el espacio que ustedes están esperando. El informativo de Radio Martí de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos en este jueves 10 de septiembre. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. 27 grados en La Habana, tiempo nublado, la sensación térmica de 31, los vientos soplan a 11 kilómetros. Otras dos personas murieron en la última jornada en Cuba como consecuencia del coronavirus, por lo que la cifra de fallecidos asciende a 106. Según ha informado el MINSAP, el número de contagios en las últimas horas aumentó considerablemente a reportarse 92 nuevos casos, elevando a 4.551 los infectados en la isla. Dos pacientes se reportan en estado crítico y 10 en estado grave. 82 se enfermaron por el contacto con otros casos confirmados y otro caso se infectó en el extranjero. De los restantes 9 se desconoce la fuente de infección. La mayoría de los 92 nuevos casos son de La Habana, 50 en total. Mientras tanto, Ciego de Ávila presenta este jueves 27 casos, Artemisa 10, Mayabeque y Santi Espíritus 2 y Santiago de Cuba 1 caso. Ha subido a 1.614 la cantidad de pacientes ingresados, 664 confirmados, 889 sospechosos y 61 bajo vigilancia. Entre tanto, otras dos provincias cubanas han decretado cuarentena por rebrotes del coronavirus. Ibel Pacheco informa.
Ciego de Ávila refuerza las medidas restrictivas para el control del COVID-19 y entra en cuarentena luego de haberse declarado el retorno a la fase de transmisión autóctona limitada, según informó el diario provincial online Invasor. Desde allí, el activista Oscar Cervantes González dijo a Radio Martí que no se puede acceder al centro de la ciudad porque muchas calles permanecen cerradas por casos de coronavirus.
Pues la ciudad está completamente, ahí no se puede caminar en bicicleta, eso tiene que andar a pie, porque tienen muchísimas calles que están trancadas. Por lo que es el centro de la ciudad, casi no hay acceso de personas ninguna, pues lo tienen limitado por los casos de coronavirus. Ciego está haciendo ahora en estos momentos el centro de la pandemia aquí en Cuba.
Al inicio de agosto, las autoridades cubanas abrían el polo turístico Jardines del Rey en Ciego de Ávila, que da empleo a muchas personas residentes en esa provincia. Para González, esta ha sido la causa del rebrote.
Que han sido lo que han provocado todo ese desastre, porque incluso creo que abrieron dos vuelos a Cayo Coco, como una cosa que aquí en Ciego de Ávila hacía mucho rato que no se veía un caso de nada. Sin embargo, ha sido un brote peor que la primera vez que entró el coronavirus a Cuba.
En Santi Espíritus, 4 casos son reportados por las autoridades de salud cubanas en el municipio Jatibonico. Precisamente allí Radio Martí entrevistó a una residente que se identificó como Olga Lidia, quien confirmó que de Jatibonico nadie puede salir en estos momentos.
Sí, ya cerraron la salida a otros municipios, no se puede salir. De aquí hay 3 nada más, salieron ayer. Vamos a ver qué pasa, si se puede controlar.
En su más reciente parte, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportaba 82 nuevos casos de COVID-19 para un total de 4.459 en el país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y también en este último mes se ha complicado la situación epidemiológica en Cuba en el municipio Holguinero de Vanés. Tomás Cardoso nos explica por qué.
Desde la cabecera municipal, William Tamayo expresa que la fumigación no es efectiva por la falta de los químicos.
La sarna o escabiosis es una enfermedad contagiosa. Para combatir esta enfermedad se necesitan estos medicamentos que no lo hay. No ofertan los medios esenciales para la higiene, el detergente, el jabón, el dengue. No hay transportación para limpiar habanes de tanta basura. Y lo peor, una fumigación que es con petróleo.
En la comunidad de Los Pinos hay muchos casos de dengue, informa Estela Cruz Marrero.
Bueno, la niña mía me la sacaron de la escala porque tenía escabiosis, le dieron un certificado, pero que debería de pedir hierba para curarla porque medicamento no hay. Hoja de guayaba, así, cualquier hierba que me dicen. El tema aquí, el más grande que hay es el dengue, que hemos perdido dos vecinos muy buenos, un hombre que tenía 50 años, y una señora de 54 años de edad. Han habido engrosados más de 150 personas.
También en el territorio, Alexander Rodríguez cuenta que no se recoge la basura.
Me dan el medicamento para echarse a los tanques, a menos el abate ese que dicen que evita un poco la larga de los mosquitos.
Mientras que en la capital provincial, el traumatólogo Ramón Zamora concluye que la falta de medicamentos empeorará la situación epidemiológica.
Es lamentable ver cómo se sigue expandiendo, ¿no? Y se expandirá la escabiosis y la sarna en otras regiones, como lo estuvo haciendo también la rabia que se originó en Mayarí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el Tribunal Municipal de 10 de Octubre en La Habana ha puesto en libertad con una multa de 1.200 pesos al activista Daniel Salcedo Aguirre, detenido desde el pasado 22 de agosto. Yolanda Huerga y los detalles.
El activista Daniel Salcedo Aguirre fue juzgado y sancionado este jueves por el Tribunal Municipal Popular de 10 de Octubre en La Habana, que lo puso en libertad con una multa de 1.200 pesos.
El juicio fue bien, la verdad, tuve muy buena defensa del abogado, pero mi detención fue totalmente arbitraria y basada en muchas violaciones de los derechos humanos y civiles, porque a mí me acusaron de un desacato a la autoridad que nunca tuve. Me acusaron de propagación de epidemia que nunca la hice.
Salcedo fue detenido el pasado 22 de agosto en su casa en el reparto Lauton de la capital cubana por supuestamente celebrar una fiesta violando las prohibiciones del Consejo de Defensa Provincial. Fue acusado por los delitos de propagación de epidemias y desacato.
Bajo leyes internacionales, yo demandara a la Policía Nacional Revolucionaria, al gobierno o a la dictadura cubana que me pagara de una manera u otra la estancia de casi 20 días en prisión que llama el lugar el Vivá, bajo todos los maltratos psicológicos que sufrí, y siendo inocente.
Antes de su encarcelamiento, Salcedo llevó a cabo una campaña por la liberación de su hija Milady, quien fuera acusada por el delito de atentado, luego de ser golpeada por la policía por grabar la detención de una amiga. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, varios ciudadanos de origen cubano que murieron durante los ataques terroristas del 11 de septiembre hace 19 años en Nueva York se recordarán mañana. Desde esa ciudad nos amplía Carmen María Rodríguez.
Al conmemorar el 19 aniversario del 9-11, también recordamos a los cubanos perecidos en el ataque terrorista contra las Torres Gemelas, entre los que estaba Michael Díaz Piedra, de 49 años de edad, vicepresidente del Bank of New York, así como Juan Lafuente, de 61 años de edad y empleado en Citibank, la también cubana de 47 años, Rosa Dávila, quien al hacerse ciudadana estadounidense cambió su nombre por Niurka, falleció al igual que el matancero George Merino, de 39 años, empleado de Fiduciary Trust International. Nancy Pérez, de 36 años de edad, pereció como víctima del ataque terrorista y había arribado a Estados Unidos de Cuba con sus padres en el año 70. Carlos Domínguez, de 34 años de edad e hijo de padres cubanos, también perdió su vida en el ataque terrorista, al igual que el músico de origen italiano Marco Motroni, nacido en La Habana en 1945. El mundo entero se conmovió con los sucesos del 9-11 y a través de Estados Unidos se conmemora la fecha de luto, pero también de unidad nacional. Por la noche del viernes 11 de septiembre se alumbrarán dos focos desde las barras bases de las Torres Gemelas, símbolo de la incalculable pérdida humana y también de que un poco de luz puede disipar la gran oscuridad. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, extendió las restricciones comerciales contra el régimen de Cuba hasta el 14 de septiembre de 2021, anunció la Casa Blanca. En un memorándum a los Departamentos de Estado y el Tesoro, el mandatario afirma que la extensión del embargo comercial es de interés nacional para Estados Unidos. El embargo contra el gobierno en Cuba se implementó poco después de la llegada al poder de Fidel Castro, en respuesta a medidas económicas, incluyendo la confiscación sin compensación de bienes y propiedades que afectaron los intereses de Washington en Cuba. Y muchos cubanos comentan sobre una inminente unificación monetaria en la isla. Aunque el Banco Nacional de Cuba no ha fijado una fecha, también se pregunta si sería conveniente hacerlo en medio de la crisis. Nuestro colega Amado Gil informa.
La desaparición del CUC. ¿A cuánto se cambiará el peso cubano con relación al dólar estadounidense? ¿Cuál será la tasa que fije el gobierno? ¿Se puede hablar de unificación monetaria o habría que hablar de desaparición del CUC y dualidad de pesos y dólares? Son las preguntas sin respuestas que los cubanos se hacen en estos días cuando muchos afirman que viene un cambio en la política monetaria del país.
La unificación monetaria como tal no es el problema. El problema es todo lo que hay en torno a ella y sobre todo lo que perjudica al pueblo cubano.
Fue la reacción desde La Habana de la periodista Miriam Leiva, especializada en temas económicos. Mientras tanto, el economista Pavel Vidal Alejandro, actual profesor de la Universidad Javeriana de Cali en Colombia, en unas declaraciones dadas a la revista cubana El Toque, dijo que este sería el peor momento para hacer la unificación monetaria en Cuba. Dijo además que como aún no se sabe cuál será la tasa de cambio, se puede esperar algunas afectaciones en los ahorros de los cubanos. Sin embargo, en un comunicado, el Banco Nacional de Cuba afirmó que no habría afectaciones a los saldos en las cuentas de ahorro. Miriam Leiva nos dijo que la unificación de las monedas sería muy perjudicial si no se acompaña de otros cambios.
Sobre todo en estos momentos que hay una crisis tan grande, tiene que haber determinados cambios en otras cuestiones importantes para que la población no se vea ahogada, porque si tú me cambias la tasa de cambio, me devalúas. El peso cubano en la práctica lo que sufre es una devaluación, entonces el salario que es tan bajo, las pensiones que son tan bajas, en fin, todo esto pues que hace que la calidad de vida baje, que la capacidad de compra del cubano baje. Tendrían que acabar de abrir y reconocer legalmente y no perseguir, al contrario, dar todas las posibilidades a las micros y pequeñas y medianas empresas.
Pavel Vidal dijo que realmente lo que se va a hacer, y no era lo esperado, es una redolarización de la economía cubana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 10:13, 25 grados a esta hora en Cienfuegos. Nuestro saludo a intervalos nubosos, vientos soplando a 4 kilómetros. En noticias de Venezuela, un informe de la Oficina de la Secretaría General de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos afirma que miles de ellos que decidieron retornar a su país debido a que se quedaron sin empleo y opciones en los países donde estaban residiendo están siendo criminalizados por las autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Según la OEA, aproximadamente 105.000 retornados desde Colombia y 6.000 desde Brasil han recibido tratos inhumanos y estas acciones, asegura, han estigmatizado al venezolano retornado. David Smolansky, comisionado del secretario general de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, ha dicho que las acciones del gobierno de Maduro instigan al odio contra los mismos venezolanos. Y colas de días y kilómetros soportan en Venezuela esperando poder surtir su vehículo de combustible. Aymara Lorenzo nos amplía.
Protestas como estas se han repetido toda la semana en diversas localidades de Venezuela, en este caso en Maturín, en el estado Monagas, al oriente de Venezuela, donde los manifestantes impidieron hasta el paso de una patrulla de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, en protesta porque no han podido surtir combustible. Hasta 20 días tienen muchos venezolanos haciendo fila para poder echar gasolina en el país con mayores reservas probadas de petróleo. Otros han sufrido la consecuencia por protestar contrarrestar el abuso de autoridad de los cuerpos policiales que controlan las filas para surtir. Tal es el caso de Williams Arrieta, odontólogo y activista de los derechos humanos, quien fue seguido por motorizados, golpeado y detenido. Estaba en la cola de gasolina en la avenida Las Américas, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, desde el lunes.
Estoy ahorita hospitalizado, voy a forense y luego tribunales. Estoy todo golpeado, con una fractura de costilla, pero estable y con mucha fuerza para seguir luchando por nuestro país.
El régimen de Maduro no hace frente al problema de la gasolina en sus intervenciones públicas recientes. Esta semana, la empresa Tanker Trackers, que ofrece servicios de rastreo y seguimiento de tanqueros a particulares, informó que tres tanqueros iraníes, el Forest, Faxon y Fortune, cargaron aproximadamente 131 millones de litros de combustible en el puerto Shahid Rajey, ubicado en Irán, y partieron posiblemente con dirección a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Son las 10:15, noticias de los Estados Unidos. Este viernes, en Nueva York, se recordarán a la víctima de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Desde esa ciudad, nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez nos hace un recuento de lo acontecido.
Se cumple el 19º aniversario del peor ataque extranjero a Estados Unidos luego del ataque japonés contra Pearl Harbor. El 11 de septiembre del 2001 fueron embestidos por aviones civiles secuestrados en vuelo, el Pentágono en Washington, las Torres Gemelas en Nueva York. Pasajeros de un avión rumbo a la capital estadounidense, aquel 9-11, se enfrentaron a los secuestradores e hicieron que la nave se estrellara en un campo en Pensilvania para evitar el avión causado hará más muertes sobre el terreno. En medio de la pandemia del coronavirus, en el 2020 reabrirá luego de 6 meses el Museo Memorial del 9-11 en el Centro Mundial del Comercio para los familiares de los más de 3.000 fallecidos hace 19 años. Se aguarda en Nueva York al vicepresidente Mike Pence y a su esposa Karen, tanto el candidato demócrata a la presidencia, el ex vicepresidente Joe Biden, así como el presidente Donald Trump, visitarán el campo donde en Pensilvania se estrelló el avión que algunos analistas señalan tenía como objetivo la Casa Blanca. Cada año se ha dado lectura en Nueva York de los nombres de los fallecidos en el ataque terrorista. A través de sitios de conmemoración del 9-11, habrán 6 momentos de silencio en que solo se escuchará el replique de campanas empezando a las 8:46 de la mañana, cuando se estrelló el primer avión contra la Torre Norte, y en recordación del embiste del segundo avión a la Torre Sur, el momento en que se estrelló el avión contra el Pentágono, también cuando la nave cayó sobre el campo en Shanksville, así como en el momento del desplome de la Torre Norte. A través del noroeste de Estados Unidos fueron casi 3.000 almas perdidas ese día, además de los 16 secuestradores suicidas. Desde el 2001 han habido más muertos por enfermedades contraídas por la contaminación ambiental relacionada al Centro Mundial del Comercio que los fallecidos directamente por el ataque terrorista. Por la noche del viernes 11 de septiembre se alumbrarán 2 focos desde las bases de las Torres Gemelas, símbolo de la incalculable pérdida humana y también de que un poco de luz puede disipar la gran oscuridad. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y es que este aniversario 19 tiene varios cambios que se van a ajustar. Desde La Voz de América en Washington, John Barnett nos cuenta de algunos.
Este año numerosos eventos mundiales han quedado cancelados o replanteados por la pandemia del COVID-19, algo que tanto en el mundo como en Estados Unidos, donde la conmemoración del 11 de septiembre también ha sido cambiado. El 19º aniversario de los ataques terroristas tendrá 2 actos principales en la ciudad de Nueva York, uno en la plaza conmemorativa del 11 de septiembre y otro en una esquina próxima al World Trade Center. Este año se tuvo que tomar la decisión de suspender la tradición en que familiares leían los nombres de las víctimas en persona. Se espera que el vicepresidente Mike Pence acuda a los actos en Nueva York, mientras que el presidente Donald Trump y su rival demócrata en las elecciones de noviembre, el ex vicepresidente Joe Biden, tienen previsto acudir a una recortada ceremonia en el Monumento Nacional del Vuelo 93 que fue derribado en Pensilvania. Los dos haces de luz que evocan a las caídas Torres Gemelas en Nueva York estuvieron a punto de ser canceladas como medida de seguridad sanitaria contra el coronavirus, hasta que la indignación causada por la medida provocó un cambio de parecer. El Departamento de Bomberos ha citado el coronavirus para instar a sus miembros a mantenerse alejados de los actos en recuerdo de los ataques de 2001 en los que murieron cerca de 3.000 personas, casi 350 de ellas bomberos. Algunos familiares dicen que entienden que el acto deba cambiar al igual que muchas cosas han variado a causa de la pandemia. Otros temen que el compromiso con el nunca olvidaremos se está desvaneciendo. En el monumento al vuelo 93, cerca de Shanksville, en Pensilvania, su tradicional ceremonia de 90 minutos será más corta, en parte por la eliminación de los momentos musicales. Allí sí se leerán los nombres de las 40 personas que murieron, aunque la lectura será por una sola persona. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
El secretario de Estado Mike Pompeo ha instado a los países que integran la Asociación del Sureste Asiático a que reconsideren sus tratos con empresas chinas sancionadas por Estados Unidos. No solo abren, actúen, dijo Pompeo durante una cumbre virtual de la asociación, al indicar que Pekín se dedica a acosar a países con reclamaciones de soberanía en el disputado mar de China Meridional. Cuatro de los estados miembros de la Asociación del Sureste Asiático sostienen un antiguo conflicto territorial sobre el mar de China Meridional que Pekín reclama en su totalidad. También el secretario Pompeo afirmó que existe una gran posibilidad de que el líder opositor ruso Alexei Navalny fuera envenenado como parte de una operación organizada por altos funcionarios del gobierno ruso. En una entrevista radial, Pompeo indicó que cuando se ve este esfuerzo por envenenar a un disidente como es el caso Navalny, se reconoce que hay un fuerte y una fuerte posibilidad que se provenga realmente de altos funcionarios rusos. Y sigue la competencia de vacunas contra el coronavirus. Mientras piden aclaraciones sobre la vacuna rusa, AstraZeneca promete resultados muy pronto.
La carrera por una vacuna contra el nuevo coronavirus se acelera, junto con las dudas y promesas de la comunidad científica. El jueves, la revista científica The Lancet anunció que pidió aclaraciones a los autores de un estudio que publicó sobre la vacuna rusa que destacaba sus resultados prometedores, después de que un grupo de expertos pusieran dudas sus conclusiones. En una carta abierta a la prestigiosa revista médica del 7 de septiembre y firmada por una treintena de investigadores, principalmente europeos, el científico italiano Enrico Bucci cuestionó la verosimilitud de los datos del estudio debido a posibles incoherencias. Ese estudio, publicado el 4 de septiembre y financiado por el Ministerio Ruso de Sanidad, defiende que la vacuna Sputnik V desarrolla una respuesta inmunitaria sin efectos indeseables. Esta misma semana, las autoridades rusas empezaron a probar la vacuna entre 40.000 habitantes de Moscú, como parte de la tercera y última fase de ensayos clínicos. También el jueves, el gigante farmacéutico británico AstraZeneca afirmó que su proyecto de vacuna contra el COVID-19, que está desarrollando con la Universidad de Oxford, todavía podría estar disponible a finales de este año. Los ensayos clínicos de ese proyecto fueron interrumpidos el martes debido a la enfermedad por ahora inexplicada de un participante. El grupo explicó que el avance de las pruebas dependerá de la rapidez con que los reguladores autoricen su reanudación. Según la Organización Mundial de la Salud, existen actualmente 35 proyectos de vacunas en el mundo que se encuentran o están a punto de ingresar en la última fase de ensayos clínicos.
Son las 10:23. En un vistazo a Latinoamérica, una decena de personas al parecer ya han fallecido entre las protestas contra la violencia policial que se ha desatado en Bogotá y otras ciudades.
Al menos 10 personas murieron y cientos más resultaron heridas de bala en las violentas protestas contra la violencia policial que sacudieron Bogotá en la noche del miércoles. Según el balance de las autoridades, hubo además múltiples destrozos en medio centenar de puestos policiales. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunció el jueves que la policía empleó indiscriminadamente la fuerza y las armas de fuego en las protestas.
Lo que pasó anoche en Bogotá no es solamente lamentable, es posiblemente lo más grave que haya pasado en nuestra ciudad.
Según López, opositora al gobierno del presidente Iván Duque, 6 de las víctimas tenían entre 17 y 27 años de edad y todas fallecieron por heridas de bala.
Al uso indiscriminado de armas de fuego no se le puede considerar abuso policial. Eso es un atentado directo a ciudadanos inermes, a civiles, jóvenes. pobres en su inmensa mayoría.
Las manifestaciones y disturbios tuvieron lugar en varios puntos de la capital colombiana y se extendieron a ciudades como Medellín y Cali. Estallaron tras la agresión policial a Javier Ordóñez, un hombre de 46 años que murió tras recibir en el suelo repetidas descargas con un arma eléctrica, en circunstancias que las autoridades están investigando. El ataque fue filmado por uno de sus amigos. El jueves, el presidente Duque envió sus condolencias a la familia de Ordóñez y volvió a prometer una investigación rigurosa, pero rechazó que se estigmatice a los uniformados por responsabilidades de algunos de ellos.
Yo quiero hacer un llamado a la calma y a la serenidad, pero al mismo tiempo a la confianza en las instituciones independientes de nuestro Estado de Derecho.
La alcaldesa insistió de todas formas en una reestructuración profunda de la policía. Aseguró que en lo que va del año se han presentado 137 denuncias por uso excesivo de la fuerza de la policía en Bogotá.
Quieto, en primera, 10:25, llegaron los deportes. Aquí está Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, ya los Lakers de Los Ángeles pusieron la champaña en el hielo. Derrotaron 110-100 a los Cohetes de Houston esta noche, tomando una muy cómoda ventaja de 3-1 en su serie. Esta noche, Davis metió 29 puntos para los Lakers, LeBron James con 15 rebotes y también LeBron James con 9 asistencias. En la victoria de los Lakers, que pasado mañana pudieran eliminar de una vez por todas al equipo de Houston y avanzar a la tercera ronda de la postemporada. Por supuesto, no tengo que decirles que Houston va a tener que sacar fuerzas de flaqueza para derrotar a los Lakers y ganar su segundo juego de esta serie. Para mañana, el panorama en los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. A las 6:30 hora de Cuba, los Nuggets contra los Clippers de Los Ángeles. En este momento, los Clippers tienen ventaja de 3-1. Por eso es que los Nuggets de Denver se ven obligados a ganar mañana para forzar otro partido. Y a las 9 p.m. mañana, el séptimo, último y decisivo encuentro entre los Celtas de Boston y los Raptors de Toronto. El que gane ese partido avanza a la tercera ronda de la postemporada contra el Miami Heat. No hay mañana para el perdedor, así que toda Cuba estará pendiente de ese encuentro. En el béisbol de las Grandes Ligas ya tenemos varios resultados finales. Quizás el partido más interesante que se iba a jugar no se jugó debido a fuertes aguaceros en Nueva York. Los Orioles de Baltimore y los Yankees, lo crean o no, están luchando desesperadamente por ese último cupo disponible a la postemporada en la Liga Americana Este. De cualquier manera, los Bravos de Atlanta, yo no sé cómo hacen, pero todas las noches sale un héroe distinto. Hoy fue Freddie Freeman con 4 carreras impulsadas, incluyendo 2 jonrones, sí. Todos los días es alguien nuevo. Anoche fue Duval, anteanoche fue Acuña, y hace tres días fue Osuna. Así que todo el mundo contribuye, y los Bravos de Atlanta están encaminados a la postemporada. Freeman con 2 jonrones, 4 impulsadas y 2 carreras anotadas en este partido para derrotar a los Nacionales de Washington 7-6. Otro resultado final, lo crean o no, los Marlins continúan al rojo vivo gracias a el recién adquirido Starling Marte, que impulsó 4 carreras en este partido con 2 dobletes. Tuvo 3 hits en total. Los Marlins derrotaron a los Phillies de Filadelfia 7-6. También están encaminados a la postemporada a este paso. ¿Quién más? Alfaro, el colombiano, con 2 carreras impulsadas y 2 hits. Incluyendo 2 sencillos en este partido. Por los Phillies de Filadelfia, Brycecito Harper, de 3-0, sí negoció 2 boletos, está bateando solamente 254. Los Cardenales de San Luis y los Tigres del Detroit se repartieron una doble cartelera. Los Cardenales derrotaron a los Tigres 12-2 en el primer juego y estaban a punto de ganar el segundo, pero los Tigres vinieron de atrás y ganaron el partido 6-3. Los Atléticos de Oakland están al rojo vivo. Derrotaron a los Astros de Houston esta tarde 3-1 gracias al pitcher abridor Manea, que lanzó 7 entradas completas el hawaiano. 2 hits, 1 carrera limpia, eso fue todo. 0 boletos, ponchó a 4. cuarta victoria para Manea. Y en la ofensiva, Olson impulsó dos carreras con su jonrón número 12 de la temporada por los Astros de Houston. Yulieski Gurriel, el cubano, se fue en blanco de 3-0, batea 258, mientras que Aledmys Díaz, un hit en tres turnos al bate, está bateando 205. Randy Arozarena se fue esta noche oficialmente en blanco, dos turnos al bate, no tuvo ningún hit, y ya les vamos a brindar el partido. Ah, pero me están diciendo que hasta aquí los deportes. Recuerden mañana el séptimo juego en la serie entre los Celtas y los Raptors de Toronto. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas entregan carta con miles de firmas para pedir la liberación inmediata del preso político Silverio Portal Contreras. El activista opositor Manolo Santana Díaz del Movimiento por una Nueva República en Santiago de Las Vegas cumple 72 horas de arresto. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, reitera apoyo de Washington a la causa de la libertad de Cuba y Venezuela. Autoridades de Santi Espíritus prenden las alarmas ante el aumento de los casos del COVID-19 en la provincia vecina y en Jatibónico. Corte Penal Internacional informa que Bolivia ha solicitado investigar al expresidente Evo Morales y sus simpatizantes por posibles crímenes de lesa humanidad. Y el calentamiento global continúa amenazante en el planeta a pesar de los efectos del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información. Son las 10:31. Gracias por acompañarnos en este jueves 10 de septiembre. A nombre del ingeniero Richie Pérez en la consola de sonido, en nuestro estudio A, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo y su voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice bienvenidos. Un grupo de activistas han entregado al Tribunal Supremo de Cuba una carta firmada por más de 5.000 personas solicitando a la alta instancia que permita que el preso político Silverio Portal Contreras extinga lo que queda de su condena en su vivienda. La curadora de arte, Ana Meris Ramos, fue una de las firmantes.
Esta acción de hoy busca justamente hacer un intensivo con la figura de Silverio para conseguir su liberación debido al agravamiento de su estado de salud. Pues Silverio tiene ya varias isquemias que le han dado en la cárcel, está perdiendo la visión de ambos ojos y todo esto se le complica con otras enfermedades de base como la diabetes y otras enfermedades que él presenta. De alguna manera todo esto forma parte también de una campaña mayor, una campaña que se comenzó ya hace unos meses y que busca visibilizar toda la situación que viven los presos políticos en Cuba. Hay muchos artistas, activistas, miembros de organizaciones de la oposición, periodistas independientes. Entonces esta campaña de visibilización de los presos, para ello se hizo un perfil que se llama Libertad Cuba Lab. Hay un grupo de personas muy serias trabajando detrás de ese perfil y hay otros movimientos que existen como Movimiento San Isidro y otras organizaciones que han estado acompañando esta campaña. Esta acción de hoy no es el final, de hecho vamos a seguir recogiendo los firma. Además quiero decir que esta acción va a ser continuada con otras acciones también de tipo simbólico, se está grabando un tema sobre Silverio.
Y Manolo Santana Díaz, de 26 años de edad, activista del movimiento opositor por una nueva república en Santiago de Las Vegas, ha cumplido ya más de 72 horas de arresto. Según declaró el líder del grupo opositor José Díaz Silva desde La Habana, las autoridades aplicaron la violencia durante su arresto.
Manolo Santana Vega, de aquí de Santiago de Las Vegas, sigue todavía detenido. Ya se cumplieron las 72 horas, quiere decir que le habrán subido los papeles para la fiscalía. Este día 7 la seguridad del Estado se le metió en su casa a la fecha porque le rompieron la puerta y lo sacaron a a la fecha. Bueno, ahí estaba el pueblo tirado en la calle protestando y quejándose sobre lo que estaba pasando con este joven, porque un muchacho de 26 años. No creyeron en la familia, no creyeron en los hijos, ni creyeron en el pueblo ese que estaba al pueblo. Lo sacaron una fecha y se lo llevaron. Dice que lo tienen en una PNR de Guanabacoa. Hasta este momento no se ha sabido nada de lo que sí sabemos, como sabe la familia, que fue golpeado brutalmente.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha reiterado el apoyo de la actual administración a la causa de la libertad de Cuba y Venezuela. En una entrevista con el periodista Pedro Sepsek del Canal 41 de Miami, Pence dijo que mientras que el candidato presidencial demócrata Joe Biden capituló como vicepresidente de la administración Obama frente al régimen de Cuba, el presidente Donald Trump ha sido fuerte y ha vuelto a imponer todas las limitaciones al régimen comunista. El vicepresidente Pence expresó que su administración seguirá exigiendo a Cuba el respeto a los derechos humanos y la liberación de los prisioneros políticos y que continuará con mano firme por la libertad de la isla. Es indispensable continuar presionando fuertemente para que la libertad y la democracia sea restaurada por el pueblo de Cuba, afirmó el vicepresidente Pence. Y autoridades de la ciudad de Santi Espíritus, por su parte, mantienen una fuerte zona de control a la población tras las alarmas por el aumento de casos de coronavirus en la provincia vecina y en el municipio de Jatibonico. Desde allí, el activista Adriano Castañeda del Foro Antitotalitario Unido ofreció detalles a Radio Martí.
Sí, mira, hay mucho pánico por acá por la ciudad de Santi Espíritus, pero continúa con la carestía de alimentos, la gente saliendo a la calle, mucha aglomeración de personas. La gente tiene pánico, como te decía anteriormente, pero no hay nada que comer, hay hambre aquí en Santi Espíritus por la falta de alimentos y demás, y de aseo y otras cosas más que están pasando, pero sí, están cerrando todo ya a partir de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Hay un toque de queda, no puede salir de la ciudad de Santi Espíritus. Bueno, me parece que existe en algunos casos por la calle. Yo, a partir de las 10 de la noche nadie puede salir a la calle, está detenido o comunicado. Y bueno, y se ha retirado la multa por no tener más cosas en la Sobuco, por no traer y demás, por multa efectivamente altas lo que está pasando. Hay mucho nerviosismo, parece que hay muchas las cifras, como siempre, hace un medio en todo esto de dar todos los datos precisos.
Y el economista cubano Pavel Vidal Alejandro comentó en una entrevista acerca de la posible decisión de unificar las monedas, 10 años después de haberse hablado de la necesidad de hacerlo, aunque dijo que se va a hacer en el peor momento. En declaraciones hechas a la revista El Toque y difundidas en Facebook, el experto en política monetaria y cambiaria pronostica que los ahorros en pesos cubanos y en CUC van a tener una pérdida importante, cuando no se pensaba que la unificación se haría en momentos en que ocurre una redolarización de la economía cubana. Y explica por qué este no es el mejor momento para unir las monedas. Ahora se debe aplicar una devaluación de la tasa de cambio, que tiene que ser de 20 veces, porque la brecha que hay entre las tasas de cambio es de las más grandes que han habido en la historia de América Latina. Y el periodista del Miami Herald, Andrés Oppenheimer, publicó un artículo sugiriendo que el aspirante demócrata a la presidencia Joe Biden debería matizar su visión de la relación con Cuba si quiere ganar el estado clave de la Florida en las elecciones de noviembre. Oppenheimer entrevistó al exsecretario de Estado John Kerry hace unos días, y en esa charla Kerry, que era jefe de la diplomacia de Estados Unidos cuando la normalización de relaciones en la época de Barack Obama, reconoció que estuvo decepcionado con la relación de La Habana a la apertura con Washington en ese momento. Biden debería matizar sus posiciones hacia Cuba y reconocer que la respuesta de La Habana a la apertura con Washington a partir de 2014 estuvo muy por debajo de las expectativas, apunta Oppenheimer. Hacerlo le ayudaría a ganar la Florida en noviembre, dijo el entrevistador. Y a las 10:38, desde la ciudad de Ciego de Ávila, el activista Roberto Valdivia, en entrevista con Tomás Cardoso, analizó la situación en el territorio con el rebrote del COVID-19. Es nuestra noticia en perspectiva.
La situación en Ciego de Ávila es muy compleja, al extremo de que está por encima de lo que pasó en meses anteriores. Todos los municipios están con contaminación, es algo muy difícil. El hospital es uno de los focos más grandes de la provincia, el hospital provincial. Y entonces han tenido que limitar todos los servicios, nada más que mantener lo que es la parte de emergencia. Los accesos se han limitado en las calles, policía y cartel y hospital en cuarentena,
y una sola entrada a lo que es emergencia allí. A la par de todo esto, bueno, la gente sigue haciendo cosas, la gente sigue saliendo para la calle, porque hay una situación de desabastecimiento que es complejo también, la situación que tenemos en la provincia y en la ciudad cabecera provincial. Entonces, en medio de toda la situación, continúa la escasez, continúan las colas, se habla de que no hay percepción de riesgo en las personas, en la población. Yo le voy a decir un poquitico más, no hay percepción de riesgo tampoco en los que dirigen esta provincia, porque el coronavirus no vino volando por aquí ni nos dejaron caer en Ciego de Ávila. Alguien tuvo que venir de otra provincia contaminada y entrar aquí. Esto se fue del aire prácticamente, un relajamiento en las medidas de prevención y ha vuelto a entrar, pero con más fuerza. Mira, el propio director del hospital de Ciego de Ávila se encargó de desmentir lo que dijo Díaz Canel, porque el director del hospital de Ciego de Ávila reconoció en televisión avileña claramente que hubo mala manipulación en el hospital, de que se violaron medidas de seguridad, de que hubo violación. Además, dejó entrever también en su entrevista de que ese caso, los casos pudieron ser hasta importados con gente que entró aquí a la provincia. Eso no, lo que pasa es que, bueno, alguien tiene que pagar y el Estado no va a pagar toda la responsabilidad. Pero yo te digo, la percepción del riesgo y las irresponsabilidades son mayores en la parte gubernamental que en el pueblo. El pueblo no puede tener el control a no ser de protegerse. Los controles en la frontera, los controles para que no se abran casas de visita, para que el Hotel Ciego de Ávila no albergue gente de La Habana, para que otras instituciones aquí del turismo nacional no permitan que entre gente de otra provincia, lo tiene el gobierno, que abrió toda su frontera, dejó pasar trenes, guaguas, delegaciones que vienen ahora a abanderar equipos de pelota, visitas a diferentes instituciones gubernamentales de la provincia para inicio del curso escolar, para todo esto, y en uno de esos casos tiene que haber venido la COVID. Por lo tanto, quien puede cerrar, quien puede determinar quién entra, quién no sale, y dónde pongo la cuarentena, y dónde tomo las medidas, es el gobierno. El pueblo lo que tiene es que cuidarse, protegerse, cumplir con las medidas que están orientadas, porque bueno, es para su salud y para la de su familia. Pero si tú no tomas las medidas como son y por encima de esto no puedes abastecer y resolver las necesidades que tiene la población, el pueblo va a salir por las calles porque tiene que comer. Lo que sí no van a lograr es que el pueblo esté en la casa pasando hambre.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:41 en Pinar del Río, hasta ahora 26 grados, cielo cubierto, viento soplando a 8 kilómetros por hora. En noticias que tienen que ver con América Latina, la Corte Penal Internacional ha dicho que Bolivia le ha solicitado investigar si el expresidente Evo Morales y sus simpatizantes cometieron crímenes de lesa humanidad al bloquear carreteras para impedir que habitantes tuvieran acceso a atención médica vital durante la pandemia del COVID. En un escrito presentado ante la Corte de La Haya, Bolivia alega que Morales y sus partidarios incitaron bloqueos que tuvieron la consecuencia directa de provocar la muerte de diversas personas y la ansiedad en el resto de la población, porque no podían acceder a atención médica ni al oxígeno medicinal, indicó la Corte en un comunicado. Bolivia presentó su solicitud en medio de la crispación política suscitada por el aplazamiento de las elecciones debido a advertencia de expertos médicos de que sería inseguro llevarlas a cabo mientras la pandemia no estuviera bajo control. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la situación especial de riesgo que enfrentan las personas privadas de la libertad en la región, algo que se ha agudizado durante la pandemia. La Comisión urge a los estados a adoptar medidas urgentes para reducir la población carcelaria y evitar el hacinamiento en Latinoamérica a través de la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad en aras de respuestas oportunas para evitar la propagación del virus. La Comisión Interamericana elogia a los países de la región que han aplicado medidas alternativas, como las que proceden en conmutar penas mediante indultos o amnistías dirigidas a personas que cometieron delitos no violentos. Entre tanto, Honduras mantendría un proceso electoral sin cambios sustanciales luego de un primer debate sobre la ley que rige los comicios. Vamos a Tegucigalpa con Óscar Ortiz.
Honduras realizará su proceso electoral previsto para 2021 sin cambios significativos, entre ellos la implementación de una segunda vuelta electoral. Luego de un primer debate en el Congreso Nacional realizado de forma virtual y en la que se plantearon una diversidad de peticiones para implementar las reformas que podrían dinamizar, la ley actualmente en vigencia. En una primera reacción, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Mauricio Oliva, indicó que el tema de una segunda vuelta electoral requiere de un mayor consenso y reformas constitucionales que no pueden producirse de la noche a la mañana.
La segunda vuelta requiere de una reforma constitucional. Por lo tanto, el nivel de discusión y el espacio donde debe darse no es en este momento, donde lo prioritario es poner las reglas claras de cara al próximo proceso electoral.
Por su parte, Rafael Jerez, integrante de la Plataforma Juvenil Demócrata, explicó que las reformas son urgentes debido a que Honduras cuenta ahora con 14 corrientes políticas que buscan cargos de elección popular.
Exigimos en la discusión y aprobación de las demandas ciudadanas que se han dado en los últimos años, como la segunda vuelta electoral, la participación política de las mujeres, la actualización del nuevo censo nacional electoral.
El Consejo Nacional Electoral en Honduras tiene previsto lanzar la convocatoria oficial a elecciones primarias para que se realicen en marzo del 2021, y todo indica que el proceso electoral no tendrá cambios en su desarrollo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El presidente de Salvador, Nayib Bukele, impulsa un plan de reformas a la Constitución para, según dijo, adecuarla a los tiempos actuales. Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha mantenido en los últimos meses una confrontación con los órganos legislativo y judicial, emitió un decreto que designa al vicemandatario, el abogado Félix Ulloa, para proponer una reforma constitucional. El secretario jurídico del gobierno, Conan Castro, dice que la reforma no busca la reelección del mandatario.
Quiero aclarar un concepto. El artículo 248 de la Constitución de la República, el inciso final, habla que no podrán reformarse los artículos relacionados a la alternabilidad de la presidencia de la República. Es decir, no lleva a ese contexto, no lleva a ese fin.
Los diputados en el Congreso reaccionaron. Margarita Escobar, del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha.
Bueno, está claro, lo que él quiere es perpetuarse en el poder y ya lo está anunciando al país y por eso quiere tener el poder total en las próximas elecciones en la Asamblea Legislativa.
El Salvador tuvo una reforma constitucional significativa en 1992 tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la antigua guerrilla. El abogado René Hernández Valiente participó siendo ministro de justicia de dicha reforma.
En este momento, esta designación de Félix Ulloa me parece que es una designación política y de lo más inoportuna, porque este gobierno es el que primero y desde hace mucho tiempo ha dado muestras de incumplimiento y de desobediencia a la Constitución, de irrespeto a los otros poderes del Estado.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Vamos a Nicaragua porque desde allí denuncian la muerte de dos campesinos opositores al régimen de Daniel Ortega. El sacerdote Eliar Pineda acusó públicamente a la policía de desapariciones y crímenes cometidos en su parroquia. Desde Managua nos llega el siguiente informe.
Hasta la fecha se contabilizan más de 240 campesinos asesinados en los departamentos del norte de Nicaragua, principalmente en Jinotega. Los casos más recientes ocurridos el pasado lunes 7 de septiembre de 2020 son Danilo Centeno, originario de Huigüilí, comunidad La Quebrada, Jinotega. El cuerpo de este campesino, opositor a Daniel Ortega, presentaba varios orificios de bala en su cuerpo, el que estaba entre unos arbustos. El caso de Elmer José Rodríguez, 36 años, quien fue asesinado a tiros por el paramilitar Román Ortiz. Por su parte, el sacerdote católico Eliar Pineda, párroco de la iglesia en Mancotal, Jinotega, denunció este martes a policial y acusó directamente a esta institución de los crímenes y desapariciones de los campesinos.
En esta parroquia han habido muertes misteriosas, han aparecido personas muertas y se ha dicho cosas, y esas cosas hay que llamarlas por su nombre, arbitrariedades que se cometen en esta parroquia. Hace aproximadamente unos 22 días me llamaron de la policía a tener una plática el comisionado mayor Marvin Castro y un comisionado que estuvo trabajando en drogas, el comisionado Portillo, para que tuviéramos una conversación. Me dijo el padre, yo quiero que nosotros tengamos unas excelentes relaciones. Nunca se pueden tener buenas relaciones con personas que torturan, con personas que persiguen, que asedian, con personas que matan, porque uno siempre tiene que decir la verdad, siempre.
Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martín.
Seguimos en Nicaragua porque la Iglesia Católica ha denunciado la persecución del gobierno contra sacerdotes extranjeros que han denunciado la violencia estatal. Desde Managua, Daliana Ocaña.
El obispo de la diócesis de Estelí, señor Abelardo Mata, denunció que el gobierno del presidente Daniel Ortega, a través de la Dirección de Migración y Extranjería, inició acciones de persecución y acoso contra sacerdotes extranjeros que han acompañado las denuncias de la Conferencia Episcopal de Nicaragua sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Monseñor Mata aseguró tener conocimiento de al menos 2 sacerdotes extranjeros a los que se les ha reducido su permiso de permanencia en el país y otros que son víctimas de asedio constante de parte de Migración y Extranjería.
Son sacerdotes que han elevado su voz ante los problemas que ven en sus comunidades, que haciendo eco también a nuestra protesta de la Conferencia Episcopal ante los desmanes que provoca este gobierno.
Recientemente, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció en sus redes sociales la profanación de la capilla de Santo Domingo de Guzmán en la parroquia Cristo Rey en Telpaneca, Madrid. Vilma Núñez, directora de este organismo, dijo que los ataques contra la Iglesia Católica ya forman parte de la rutina represiva del gobierno de Nicaragua.
Es una estrategia de destrucción y de guerra abierta y declarada en contra de la Iglesia.
La persecución gubernamental contra la Iglesia Católica se ha intensificado con el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua en 2018, luego de que el gobierno de Daniel Ortega ha llamado golpistas a los principales representantes de la iglesia, y en los últimos 2 años las parroquias e incluso la catedral metropolitana han sufrido atentados y profanaciones, mientras que los sacerdotes han sido asediados, amenazados y golpeados por fanáticos del Frente Sandinista. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 10:50, 26 grados en Guantánamo. El calentamiento global continúa amenazante en el planeta a pesar de los efectos del COVID-19. Nos informa John Burnett de La Voz de América desde Washington.
El mundo está lejos de cumplir con los objetivos climáticos estipulados en el Acuerdo de París hace 5 años y podría superar la temperatura mundial en la próxima década, según asegura un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas. La investigación científica Unidos por la Ciencia fue llevada a cabo por la Organización Meteorológica Mundial, el Programa de la ONU para Medio Ambiente y otras organizaciones y científicos internacionales. Indica que las concentraciones de gases de efecto invernadero de la atmósfera se encuentran en niveles récord y continúan aumentando, mientras las emisiones se redujeron sutilmente a causa del COVID-19, aunque ya están casi al mismo nivel prepandémico. En relación a la pandemia, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó:
Yes. Economies slowed down because of COVID-19.
Sí, las economías se desaceleraron debido al COVID-19, pero el calentamiento de nuestro planeta no ha cesado. Como muestra el informe, las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron nuevos máximos históricos en 2020.
Precisamente el Acuerdo de París establecía el objetivo de mantener el incremento de la temperatura mundial por debajo de los 1,5 grados centígrados en comparación a niveles preindustriales. El reporte indica que el mundo tiene altas probabilidades de que en los próximos 5 años tengamos un ciclo con temperaturas que sobrepasen ese indicador. El informe también destaca el impacto de este aumento y del cambio climático en los glaciares, los océanos, la naturaleza, las economías y las condiciones de vida de la población. Guterres dijo que mirando al futuro, la única manera de asegurar un planeta habitable para las futuras generaciones es tomar acción climática, y para esto propuso 6 gestiones relacionadas al clima para su recuperación, como por ejemplo aprovechar la inyección de dinero a la economía para hacer una transición a trabajos verdes y crecimiento sostenible, al igual que terminar con subsidios a la industria de combustibles fósiles para invertir en un futuro verde y no gris. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Y una coalición de 321 grupos de la sociedad civil de 60 países ha pedido a Naciones Unidas la creación urgente de un mecanismo independiente para abordar las violaciones de los derechos humanos del gobierno chino. La coalición, compuesta por 50 expertos de la ONU y decenas de gobiernos, exigen el fin de la impunidad de China en el Consejo de los Derechos Humanos, ha expresado John Fisher, director de Human Rights Watch en Ginebra. A las 10:53 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud para hablar temas de interés del COVID-19.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo, e incluso en los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres, y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune, porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres, con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano. Seguimos hablando de esto mañana, Dios mediante.
Y a las 10:56, luces, cámara, acción. Ya llegó Alejandro Escalona para contarnos lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, el espectáculo, todo desde Washington.
La Academia del Oscar publicó pautas detalladas de inclusión y diversidad que los cineastas deberán cumplir para que su trabajo sea elegible a un Oscar a Mejor Película a partir de 2024. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que ha sido criticada por rendir homenaje a pocas películas y creadores de color, ha dicho que los estándares representan una nueva fase en un esfuerzo para promover la diversidad detrás y delante de la pantalla. Las reglas establecen porcentajes o números de actores, personal de producción, de mercadeo, pasantías para personas de color, mujeres discapacitados y miembros de la comunidad LGBT. Las reglas no se aplicarán a las películas que compitan por el Oscar en la ceremonia de 2021, dijo la Academia. El 9 de septiembre de 1978, hace 42 años, Donna Summer debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo MacArthur Park. MacArthur Park pasó 3 semanas en el número 1 en la lista Billboard Hot 100. El clásico escrito por Jimmy Webb ya había alcanzado el número 2 en 1968, interpretado por el actor y cantante británico Richard Harris. Esta versión disco, producida por Giorgio Moroder, es considerada una de las mejores grabaciones de la era disco y uno de los mayores logros vocales de Donna Summer. MacArthur Park le valió a Donna Summer una nominación al Grammy a Mejor Voz Pop Femenina. El sencillo fue certificado oro por ventas superiores a 1 millón de copias solo en Estados Unidos. Donna Summer ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2013 por sus méritos artísticos y como homenaje póstumo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Amigos, gracias, no hay tiempo para más. Muy amables, que tengan una feliz noche. A nombre de todo el equipo de noticias de Radio Martí, el ingeniero Richie Pérez desde la consola digital del Estudio A, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, voz informativa, Ricardo Espinosa. Un resto de noche muy feliz, pero siempre, siempre en compañía de Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.